actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez Castelló allá en Las Tunas, en Oriente y en España. A Michelle Suárez, son los periodistas invitados a la tertulia. Johnny Hilfer a cargo de la producción de este programa. El señor Tony Simón de la dirección técnica. Y a todos, gracias por la sintonía.
Efectivamente, muchísimas gracias los que sintonizan de 4 a 5 de la tarde. También recuerden que la retransmisión de 8 a 9 de la noche y también la alternativa, como siempre la menciono, que es el Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. De 4 a 5, de 8 a 9 por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Y a las 10 de la noche a través de los 1260 AM, Radio Caracol. En solamente minutos ya vamos a conversar con Michelle Suárez y con Alberto Méndez Castelló. Más bien vamos a tertuliar. Ellos son los tertulianos y estamos en tertulia. Creo que todo está bien dicho. Creo. Hay que chequear para la Real Academia. Pero bueno, de todas maneras, parte de las noticias que vamos a estar tratando con Michelle y con Alberto. Pues por un lado, y esta es una noticia de contraste. Por un lado, el gobierno cubano la arremetió contra un grupo de artistas independientes que decidieron hacer una bienal independiente dentro de Cuba. El gobierno cubano suspendió su bienal, la oficial, y ellos decidieron continuar y hacerla de manera independiente. Y por otro lado, por eso le digo que es de contraste, por otro lado, el gobierno cubano viene con más de 400 artistas a 50 eventos en un festival de música cubana, música en definitiva de las artes, un festival de las artes cubanas en Estados Unidos. O sea, le prohíbe a artistas independientes que hagan sus actividades en la isla, pero ellos vienen con más, cerca de medio de centenar de artistas a hacer su arte acá a los Estados Unidos. Es contraste, no cabe la menor duda. Vamos a estar buscando la opinión de Alberto y de Michelle, y por supuesto, poniéndolo a consideración esta nota. Y por otro lado, en Ginebra, organizaciones políticas del gobierno cubano, organizaciones de masas del gobierno cubano, son los que están entre algunas de las que van a avalar el trabajo de derechos humanos que ha hecho el gobierno. Imagínense usted, ahí se las dejo. Esto es por un lado y también hoy vamos a conversar con un preso político cubano que incluso desafortunadamente sigue siendo reprimido. Vamos a conversar con él, me refiero a Félix Navarro, en la segunda media hora del programa y vamos a hablar un poco también de política estadounidense al final del programa.
Pero antes, en la portada, ¿la de hoy cuál es?
Hoy no me voy ni a China ni a nada, me voy a Corea del Norte. Y a Corea del Norte, señoras y señores, con algo que a mí me llama muchísimo la atención. Están todos los analistas de Corea del Sur, incluso también en Estados Unidos, analizando el zapato de Kim Jong-un, los zapatos de Kim Jong-un. Entonces, ¿y esto qué cosa? ¿Qué locura es esta? Ahora les explico. Y todo esto surge precisamente cuando los dos presidentes, o sea, el Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, se reunió con el presidente de Corea del Sur. Ahora recientemente la noticia ustedes la conocen. Bueno, dice que mientras las cámaras enfocaban el momento en que los pies de Kim rebasaban la frontera para saludar a Moon, o sea, a Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur, muchos expertos y medios se fijaban en un sutil detalle, los zapatos de Kim Jong-un. Pero ese es realmente importante, dice la información, ese es realmente importante fijarse en los zapatos y otros aspectos físicos de un líder, como en este caso, que no es tan mediático y que dicen que todas sus apariciones son retocadas, pues sí, dice que desde la cumbre la atención de muchos va en el zapato. ¿Y por qué va en el zapato? Porque generalmente se le pudo ver una pequeña plataforma al zapato de Kim Jong-un para lucir más grande. Al punto que el hombre mide bien poco, creo que mide dice que mide 1.67, pero no, el que mide 1.67 es el presidente de Corea del Sur, y el hombre lo que mide es 1.50 y pico, o sea, 1.50 metros, que es bien bajito, se pone los zapatos para lucir más alto. Y uno dice, ¿es complejo? No, no es complejo. En la cultura, en esta cultura coreana, en la península, el tamaño inspira respeto, el tamaño inspira poder, y un hombre bajito no es visto como un hombre de poder, no es visto como un hombre de respeto. Por eso es tan importante siempre el tamaño en los coreanos. Mientras más pequeño es la persona, menos respeto inspira. Y por eso hay tantos analistas, sobre todo de Corea del Sur, analizando cuál es la verdadera estatura de Kim Jong-un, porque de ahí vienen los complejos y de ahí vienen incluso hasta campañas que se pudieran hacer en contra del hombre. Qué cosa tan interesante, ¿eh?
Sin duda, y mire por dónde van las cosas.
A mí me llamó la atención, digo, ¿y qué tiene que...? Yo pensé que esto era una noticia boba, estúpida, de estas tantas noticias uno a veces ve, pero no, tiene que ver con un problema cultural y tiene que ver con un problema que, bueno, analistas están detrás del tamaño de este hombre. Increíble.
Muy bien, el tamaño vamos a dejarlo ahí.
Sí.
El poder,
bueno,
es el que hay que seguirle a este hombre de baja estatura.
Y lo que viene.
Y lo que viene, no, lo que ha venido hasta hoy.
Vamos a ver.
¿Qué tal? Vámonos a Oriente primero.
Sí, señor.
Alberto, ¿cómo estás?
Hola, un saludo, muchas gracias por la invitación. Pues nada, con esta nota lo único que hay que, yo al menos tengo que decir, es que los complejos no solo son personales, hay también complejos ya nacionales y supranacionales, y yo creo que sencillamente es un complejo de inferioridad de los coreanos pensar eso, porque los seres humanos, las personas no se miden por la estatura, sino la estatura física, no, sino por la estatura de su pensamiento,
claro,
de su proyección.
Ahora, también le digo una cosa, le paso a Michelle para saludarlo, pero también le digo una cosa, hay muchos que dicen que Fidel Castro en realidad no medía aquellos 6 pies 3 pulgadas o 6 pies 2 pulgadas, que medía 6 pies y esas 2 pulgadas se las regaló para lucir más imponente. Hay muchos que dicen eso realmente, así que, Michelle Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es posible, ¿no? Es posible. Un saludo especial para Alberto Méndez Castellón en Las Tunas, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Lo de Fidel Castro lo había escuchado. Son las cosas del poder y de los complejos, que es una mezcla verdaderamente explosiva. Habrá que recordar que el abuelo de Kim decía haber escrito miles de libros.
Sí.
Y que el padre de Kim, o al padre de Kim, se le atribuía no haber ido nunca al baño. No sé si ustedes recuerdan.
Sí, recuerdo algo de eso, cierto. Sí.
Son las historias que se tejen alrededor de estos personajes.
Bueno, imagínense que este hombre, aquí tengo los números, este hombre, Kim Jong-un, dijo que medía, siempre ha dicho que medía 1.70. El presidente de Corea del Sur mide 1.67 y los cálculos es que él es 5 centímetros menor, es decir, que debe medir unos 1.62 aproximadamente, o sea que no llegue ni tan siquiera al 1.70 que dice que mide. Así que
nos va tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
En cada uno de los rincones de las dos plantas que conforman el humilde inmueble del Museo de la Disidencia y el Arte Políticamente Incómodo, las piezas artísticas se intercalan entre espacios inacabados, escombros y materiales constructivos. Durante la jornada, la primera jornada de la 00 Bienal, y Yanelis Núñez, una de las organizadoras, juntos, Luis Manuel Otero Alcántara, se confiesa satisfecha por la asistencia de un gran público y que todo haya salido como soñaban a pesar del clima desatado en contra del evento por el oficialismo. La creatividad se desborda por las áreas, calles adyacentes a la Casa de Damas 955 en La Habana Vieja, convertida en sede del evento artístico independiente surgido como reacción a la suspensión de la Bienal de La Habana, aplazada 2019 por las autoridades por el paso del huracán Irma. El español Diego Gil se quedó sin participar. Le dijeron que no podía hacerlo porque no tenía visa cultural para participar. A pesar de los avatares de los últimos días, la inauguración de la Bienal transcurrió en un ambiente tranquilo y alegre, aunque eran visibles algunos agentes de la seguridad del Estado que montaron guardia en una de las esquinas sin intervenir directamente. Pero hay otra nota relacionada a la Bienal, sobre todo a la cultura cubana, ¿no?
Sí, señores, tiene que ver con presencia de artistas cubanos aquí en Estados Unidos.
Sí, señor. Bueno, en el Templo de las Artes de Washington, el conocido Kennedy Center, acoge a partir del martes el mayor festival cubano nunca visto acá en Estados Unidos, porque hay más de 400 artistas y 50 eventos. No ha habido ningún festival cubano en el país de esta escala. Cubre todos los aspectos importantes de la cultura de la isla: música, danza, teatro, cine, moda, diseño, cocina, desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Así explicó a la agencia EFE Hilda Almeida, la directora de programación internacional del Kennedy Center. Y en el cartel de Artes de Cuba, que tendrá lugar entre el 8 y el 20 de mayo, destacan la legendaria cantante Omara Portundo, Los Bam Bam, el artista de jazz afrocubano Yosvani Terry, la famosa Alicia Alonso con el Ballet Nacional de Cuba. La compañía cubana celebrará además 40 aniversario de su histórica primera gira en Estados Unidos, que comenzó precisamente en el Kennedy Center.
Sí, señor. Bueno, pues ahí lo tienen.
Vienen todos.
Desde la
Quedan algunos.
Hasta Nisa Villapol, ya murió, pero bueno.
Hay que respetarle, ya está muerta.
Los chefs cubanos vienen a expresar su arte aquí.
Pero bueno, no es que vienen, se les permite legalmente venir a los Estados Unidos, ¿no?
Claro. Después le comento sobre eso. Vamos a escuchar la opinión de Alberto Méndez.
Bueno, lo primero que debo decir es que mi respeto y felicitación para todos los artistas que participaron en la Bienal Cerecero. Primero, por su arte, que incuestionablemente es muy apreciado. Y segundo, por el valor que han tenido de asumir un reto artístico fuera de los cánones oficiales, que como todos sabemos ya eso de por sí entraña un mérito. Con relación a esta situación, la llamada embajada cultural esta que va a enviar el régimen castrista de Estados Unidos, es lamentable la miopía, por no decir la ceguera, del gobierno de los Estados Unidos al no percatarse de cómo no están dando visa, no están recibiendo a artistas como tales, sino lo que están recibiendo es una embajada política. Están recibiendo, digamos, a comisarios políticos. Me recuerdo en una oportunidad, en una feria del libro de Guadalajara, que Mario Vargas Llosa se refería a esto, a decir que allí lo que había era comisarios políticos participando en la feria de Guadalajara. Y entonces mi amigo, el difunto escritor Guillermo Vidal, de acá de Las Tunas, digo, bueno, yo respeto lo que dice Mario, pero ciertamente hay comisarios y todos no somos comisarios. Ciertamente, quizás dentro de ese voluminoso grupo no haya comisarios, pero la mayoría lo son. Y algo que debemos tomar en cuenta, miren, antes del año 59, llamado triunfo de la Revolución Cubana, los artistas cubanos iban a Nueva York, a todo Estados Unidos, a todo el continente americano y sudamericano, iban porque sí, individualmente o como compañía y demás. Nunca, yo que yo sepa, no sé, quizás Michel pueda abundar sobre esto, se vio una embajada o se vio tantos embajadores políticos disfrazados de artistas yendo a Estados Unidos. Así es que esto no nos confundamos, no estamos ante actores culturales, estamos ante comisarios políticos y con la anuencia, por miopía o por ceguera, el gobierno de los Estados Unidos.
Claro, de todas maneras, primero creo que vamos a comenzar, yo al menos comienzo destacando lo que hicieron estos jóvenes artistas cubanos en esta Bienal 00. Tuvieron que enfrentarse, estuvieron amenazados por la UNIAC, estuvieron amenazados por las autoridades cubanas en sentido general, por el brazo, digamos, artístico, ¿no?, de lo que es el gobierno cubano. Amenazados, los amenazaron con sacarlos del registro del creador, o sea, sacarlos de lo que es las instituciones artísticas cubanas. a pesar de eso lo hicieron, y ellos lo hicieron porque sentían la necesidad de expresar, y yo creo que sí, yo creo que eso hay que aplaudirlo, y lo que hay que criticar al gobierno, y sobre todo a estas instituciones artísticas o de escritores del gobierno cubano que trató de censurarlos todo el tiempo. En cuanto al viaje de estos artistas acá a Estados Unidos, sí es verdad que vienen representando a un gobierno. José Luis y también Alberto hablaban si se le debe o no le deben dar la visa y venir a Estados Unidos. Yo creo que sí pueden venir, sí pueden venir. Lo que resulta es bochornoso es que el gobierno cubano sí traiga a sus artistas aquí y no permita que los artistas dentro de Cuba hagan su arte libre. Eso es lo que debe resultar bochornoso para el gobierno cubano. O sea, vienen a disfrutar de las bondades del capitalismo, las bondades de la democracia, que abre sus puertas a todo tipo de expresión, a todo tipo de expresión. Sin embargo, dentro de Cuba le cierran las puertas, le cierran la boca a los que quieren expresar su arte libremente. Bochorno debe sentir el gobierno de Cuba por estas dos cosas que están pasando prácticamente al mismo tiempo. En la democracia sí se les permite venir y ellos pueden expresarse. Ellos no permiten que nadie de manera independiente se exprese dentro de Cuba.
Totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Y abogo mucho más. Abogo porque los de acá puedan ir a hacer ese intercambio cultural libre y democrático dentro de Cuba. Ahora, repito lo que dije. No viaja a Estados Unidos a quien Estados Unidos no le permite entrar al país.
Eso es cierto.
Si ellos, como me estaban diciendo, tienen una visa cultural que pueden arrastrar de la época del expresidente Obama. Pero bueno, el Departamento de Estado en cualquier momento usted le puede revocar la entrada al país. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué se le permite? Pero además quiero anunciarle algo. A esa bienal asistió la joven Ana Olema, activista cubana residente en Miami, a quien le permitieron entrar al país. Ella, de acuerdo a lo que ha puesto en las redes sociales, dice, me colé. Bueno, hay muchas formas de colarse, pero tratándose de Cuba, usted entra por el Aeropuerto Internacional de La Habana, o entra o no lo dejan entrar. Michel Suárez.
Siguiendo el esquema del análisis, bueno, voy a hablar primero de la Bienal 00 Independiente en Cuba, y además no pienso hacer una lectura muy profunda sobre por qué la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz le enfilaron los cañones a esa bienal, pero luego no impidieron las autoridades que se realizara. Y digo que no deben extraerse conclusiones demasiado profundas,
claro,
porque los datos que tenemos son insuficientes. No lo digo porque se haya mencionado, sino porque sencillamente alguien pudiera caer en la tentación de pensar de que la propaganda sigue, pero las libertades aumentan, cuando en realidad no tenemos suficiente información para llegar a esa conclusión. Y en cualquier momento veremos escribir sobre ese tema en ese sentido. Ojalá y la cultura pueda ser un terreno libre para que tanto el gobierno como los artistas independientes puedan celebrar sus eventos sin ninguna interferencia. Y en cuanto al grupo de artistas en el Kennedy Center, pues a mí me parece bien que Estados Unidos les permita participar. Estados Unidos es una democracia. No se mide a la gente a la hora de darle una visa por sus ideas políticas ni por su ideología. Estados Unidos van artistas que incluso están contra los propios Estados Unidos y se presentan y están en los teatros, y no hay ningún problema con eso, siempre y cuando esté en el terreno de la divergencia política o ideológica. Eso sucede todos los días y con todos los países del mundo. Y ojalá y eso se mantenga así, porque ningún presidente, ningún gobierno, tenga la orientación que tenga, puede decir hacia qué cultura ideológicamente hablando. Yo pienso que la lista de rechazados debería ser mínima, orientada hacia quienes hacen política activamente o apoyan abiertamente las violaciones de los derechos humanos, que ya eso es otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, cuando a Omar Aportuondo o a Silvio Rodríguez se les da una visa para entrar a Estados Unidos, se le está permitiendo entrar a dos personalidades que han firmado cartas en apoyo a fusilamientos. Estas son palabras mayores. Esto es otro asunto. Esto tiene que ver con la defensa de la vida, no con una ideología. Entonces, los violadores de los derechos humanos, así como tienen prohibidos los venezolanos que participan en la represión en entrar a Estados Unidos, pues los violadores o los que apoyan la violación de los derechos humanos en Cuba abiertamente, porque escriben y dicen que está bien que se siga reprimiendo, esa pequeña lista, que insisto, es reducida, sería la que a la que debería rechazársele la entrada a un país democrático.
No nos queda mucho tiempo acá en la tertulia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió en España que cientos de organizaciones castristas pretenden dopar el examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará del próximo 16 de mayo en Ginebra. Las contribuciones recibidas en Ginebra superan la cifra de 200, pero el observatorio ha constatado que solo una veintena cumple los requisitos mínimos para considerarlas valoraciones independientes y responsables sobre la defensa de los derechos universales. Y vámonos con Michelle, ¿qué te parece primero?
Sí, ¿no? Señor, porque... no, para que entiendan los cubanos, organizaciones como la CTC, o sea, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, son las que van a hablar allí de lo bien que hace el gobierno cubano su trabajo con derechos humanos. Michelle, vamos contigo un minuto y de otro minuto para Alberto Méndez Castillo.
Bueno, es increíble, esto pasa, ha pasado las tres veces que Cuba ha tenido que presentarse ante el examen periódico universal, que es un examen, una prueba que no sirve absolutamente para nada, como el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo completamente fracasado, que permite este tipo de informes que no son de organizaciones independientes, sino que por una parte son grupos controlados por el propio Partido Comunista dentro de Cuba, y por otro lado, el brazo de la inteligencia cubana y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que controla a las otras organizaciones llamadas de solidaridad y amistad con Cuba en el mundo, que emiten informes que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y tienen un tono fraudulento y propagandístico. Y esto está pasando a día de hoy, incluyendo a organizaciones cristianas, organizaciones protestantes dentro de Cuba, que es realmente bochornoso el modo en el que están justificando las violaciones de los derechos humanos dentro de la isla.
30 segundos para cerrar, Alberto Méndez.
Bueno, pues mira, déjame decirte que es bochornoso, como dice Michelle, pero yo discrepo de lo que él decía, de que eran pocas las personas que estaban involucradas en esto. No, son muchas. Y la UNIAD, todos los integrantes de la UNIAD reconocen el papel del Partido Comunista y como tal actúan y como tal reprimen, digamos que a los artistas que son contestatarios, simplemente que no participan de sus credos, y eso es lo que vamos a ver allá ahora en ese... en esa organización que sencillamente va a hablar de todo menos de derechos humanos, sí, o de derechos humanos un poco fracasados.
Alberto Méndez Castelló, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte. Michelle Suárez, como de costumbre, gracias también. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más informaciones y entrevistas aquí.
Vamos a hablar de Cuba y también la política de Estados
de
Unidos.
Estados Unidos, sí,
ya
señor.
Volvemos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, soy Rodney Elías de Boston Rezón. No se pierda la mejor béisbol del mundo de la Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denuncia el incremento de la represión contra sus periodistas y directivos en Cuba. Adriel Reyes con los detalles.
En los últimos 10 días, periodistas y comunicadores ciudadanos, miembros del independiente Instituto Cubano de la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, han sido objeto de 18 actos represivos en su contra.
Estos hechos violatorios se han encerrado en un marco de citaciones, interrogatorios, multa y amenazas de prisión que pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de cada periodista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Nos llama mucho la atención que en estas detenciones muchos de los periodistas han estado siendo filmados con una videocámara en sus interrogatorios.
Así dijo el exprisionero político y coordinador en el exilio del ICLEP, Normando Hernández, mientras Alberto Corzo, directivo de esa organización dentro de la isla.
Recientemente yo también fui objeto el pasado día 1. De una detención arbitraria cuando me dirigía a la provincia de Pinar del Río a realizar mis labores como director ejecutivo. Esta represión, valoramos, está encaminada a tratar de obstaculizar las instituciones que realizamos de nuestros boletines en la comunidad. Este es un trabajo que ha causado impacto en la sociedad.
Por su parte, Daniel González, director del boletín independiente Amanecer Habanero.
Son violaciones a nuestra libertad de reunión, a nuestra libertad de expresión y prensa acá en Cuba, y que es evidente que hay una, pudiéramos llamar, un aumento de este tipo de represión y este tipo de amenazas.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Bienal 00 arrancó el sábado con éxito en La Habana, pese a las presiones de las autoridades culturales cubanas sobre los artistas. Yolanda Huerga conversó con el principal organizador del evento, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A pesar de las amenazas e impedimentos, la Bienal Alternativa 00 comenzó la tarde del sábado en la capital cubana. La estrecha calle Damas vivió una tarde inusual cuando decenas de personas se aglomeraron frente a la edificación donde una sábana desplegada anunciaba el evento. Horas antes de la inauguración, la declaración del Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saiz vaticinaba nubarrones de intolerancia sobre el evento.
Ofensivo a todos los artistas que de una forma u otra han colaborado en este proyecto. Lo otro, la subvención mercenaria. Mira, hay una obra de Chino Nuevo que donó 3.100 CUC, el Consejo Nacional de Artes Plásticas. Eso lo llamamos mercenario. El simple hecho de que nosotros nos adueñamos del evento. Es que el evento no es de ellos. El evento pertenece a todos nosotros, a todos los artistas, tanto cubanos como mundiales.
En la sala expositora, las obras de los brasileños Thiago Morandi y Poliana Morgana, los españoles Diego Gil, Alicia Torres y Miguel García, y los cubanos a Mauri Pacheco, Sandra Ceballos, Reinier Leiva Novo, Hanlet Labastida y otros. Durante la inauguración de la Bienal, los organizadores elogiaron el esfuerzo de los artistas, en especial aquellos que puedan ser víctimas de alguna represalia por parte de las autoridades cubanas.
El acoso que ha arreciado en las últimas semanas, el Ministerio de Cultura, los artistas amenazando que le van a quitar registro creador, amenazando que no van a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabajan. Agradecíamos a todos los artistas, inclusive artistas extranjeros que decidieron venir a La Habana.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
El Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia instó al Ministerio de Sanidad a que contrate a los más de 2.000 médicos kenianos que tratan de encontrar trabajo antes de importar 100 doctores de Cuba. El sindicato cree que el plan gubernamental supone un desperdicio de recursos públicos y que los cubanos no van a aportar nada especial. En opinión de la ginecólogo Nelly Bosire, de la Junta de Médicos y Dentistas de Kenia, Cuba entrena a médicos para la exportación como generación de ingresos y Kenia no puede permitirse el lujo de comprar ese producto tan caro que debería ser fabricado localmente. Estudiantes de Nicaragua demandaron al gobierno que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que forme parte de la Comisión de la Verdad, que investigará la muerte de por lo menos 45 personas en las recientes protestas antigubernamentales. Una coalición de asociaciones universitarias condenó además todo intento de imponer un diálogo a puertas cerradas y bajo las condiciones dictadas por el gobierno de Daniel Ortega. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, te saludamos aquí en las noticias como son en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de política acá en los Estados Unidos. Está con nosotros Guillermo Martínez acá en los estudios, vía telefónica Luis Pavón Roca. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, de acuerdo al guión que tenemos, la confusión que Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, nuevo asesor legal del presidente Donald Trump, ha provocado con sus declaraciones sobre el caso de la señora Daniels, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, pero antes vamos a saludar a nuestros invitados, como siempre hacemos. Pavón Roca, desde San Juan, Puerto Rico, bienvenido, gracias.
Saludos desde la isla del espanto, digo encanto.
Y óigame, usted ha comenzado ya por la línea, amigo mío, así que no quiero ver unos minutos después. Vamos a tener que frenarlo hoy. Guillermo, saludos, bienvenido.
Igualmente. Un abrazo a mi gran amigo Pavón en la isla del encanto. Para mí seguirá siendo la isla del encanto siempre, Pavón.
Bueno, es la del encanto, la del encanto. Fue un chiste, amigo mío, fue un chiste, tranquilo. Bueno, pero vamos.
Se le va la luz a todo el mundo, ¿no?
Óigame, cuando se le va la luz deja de ser encanto y deja de ser hasta una isla, compadre, se convierte en un continente.
Bueno, pues, Luis, su primer comentario, ¿qué le parece la revelación que ha hecho en los últimos días Rudy Giuliani de que Donald Trump devolvió a su abogado personal los $130,000 que le había pagado a una actriz para que no hablase en público de una supuesta relación con el hoy presidente de Estados Unidos? Y todo esto está generando nuevos interrogantes. En fin, es la noticia.
Bueno, es una locura. Yo cuando escuché eso me pregunté si el abogado Giuliani seguía pensando como fiscal. Hay que recordar que su trasfondo es ser fiscal en Nueva York, y pues yo no sé si algún momento me meto en un lío, no ven que contrato de Giuliani, me llaman y me lo cancelan. O sea, hasta ese momento la controversia giraba más o menos si había un delito electoral y una contribución no correcta con este tema de la actriz esta porno, ¿no? Y de momento el abogado de la defensa ha metido a su cliente dentro del lío de cabeza, escribiéndole el cheque al abogado. Y no me ha mencionado las declaraciones de que si lo citan va a ponerse a la quinta enmienda.
Sí, sí lo dijo. Y ya bueno, lo mencionamos, que el presidente dice que pudiera acogerse a la quinta enmienda y proteger el derecho de no autoincriminarse, ¿no? Esto
derecho
es
por que tiene todo ciudadano. Claro, claro, señores, claro. El abogado del presidente no puede decir eso. O sea, es una cosa que yo no lo puedo explicar. No sé si Guillermo, que tiene más experiencia que yo, pues pueda tener algún atisbo de racionalidad. Sencillamente usted no dice que el presidente de la República cometió delito, que es el efecto político. O sea, para que la gente entienda, en nuestro sistema, la Constitución le exige al gobierno que cuando va a encausar a un ciudadano, que lo va a acusar de un acto criminal, lo tiene que hacer con prueba de cualquier sitio, menos de la boca de ese ciudadano. Dicho de otra manera, el ciudadano puede decir, yo no voy a cooperar, yo no voy a hablar, yo tengo un derecho a no autoincriminarme. Y eso es así, y qué bueno que es así. Pero el presidente de los Estados Unidos no puede admitir que cometió delito, y usualmente el que invoca este privilegio es porque está metido en un lío, ¿no?
Claro, voy a aclarar. porque juntamos dos temas que salen de la misma persona, que es el abogado Giuliani, Rudolph Giuliani, pero con dos temas distintos. El primero tiene que ver la relación que tuvo el presidente, la supuesta relación que tuvo el presidente con esta actriz porno, que no se la había, o sea, que Giuliani dijo que su abogado había recibido el dinero para que se le pagara. Y ahí hay una, como una delación, ¿no?, de un problema que hubo. Y el segundo caso, cuando habla de la quinta enmienda, que es el derecho que tienen los ciudadanos estadounidenses constitucionalmente a no hablar de un tema, tiene que ver con la investigación sobre Rusia que está haciendo el fiscal independiente o el señor Mueller. Así que son dos temas distintos que salen de la misma persona, que es Rudolph Giuliani. Hecha la aclaración, le paso la palabra a Guillermo.
A mí me da mucha pena ver el papelón que está haciendo Giuliani. Y digo que me da mucha pena porque en el año 80, durante el Mariel, Giuliani era el número dos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Yo hablaba con él diariamente. Era una persona brillante y era una persona que defendía la causa de Cuba a más no poder. Ahora no puedo discrepar con nada de lo que dice mi amigo Pavón. La metió la pata hasta la cintura y paro ahí porque no quiero seguir hablando.
Bueno, hay que seguir hablando porque tenemos mucho tiempo de programa.
Pero es que hay que añadir, espérate, déjame añadir algo que dice Guillermo. Más allá de haber sido un astuto abogado
hace
20, 30 años, que bueno, tengo que poner mi duda en cuanto a que lo siga haciendo, porque claro, fue un astuto político. Uh-huh. El señor fue electo alcalde de la ciudad de Nueva York, limpió Manhattan. Cuando digo, yo me acuerdo haber ido a Nueva York y la prostitución en la 42 era en la calle ahí, y tú entrabas a Union Square y la droga te la ofrecían como si fuese dulce. Y este señor poco a poco, que políticamente es un tipo astuto. Y entonces, ¿qué le pasó? Pues yo no sé. O sea, porque de verdad son cosas, aquí en Puerto Rico son cosas de no criarte. O sea, tú no puedes coger a tu cliente y meterlo en medio de un soborno, y fue lo que hizo. O sea, vuelvo y repito, el primer tema, la discusión era si esto era hush money, si era, o sea, dinero para pa callarle la boca a esta señora, quién lo había dado, si había salido de la campaña, si no había salido de la campaña, y el presidente estaba por ahí, o sea, era como colateral. Uh-huh. Después su abogado lo mete en el mismo medio de la conferencia, confirmando que él le devolvió el dinero al alegado abogado este, porque estamos hablando de Michael Cohen, que tiene un título de abogado, pero sus funciones no necesariamente eran de abogado, ¿no? Así que algo interesante está pasando aquí, que un astuto abogado, un astuto político, de momento comete dos errores en menos de que de 48 horas, que uno dice, pero ¿será que lo quiere? ¿Será que esta es una herramienta de los demócratas? No sé, porque lo quieren meter preso.
Bueno, el exalcalde Giuliani, exalcalde de Nueva York, para nuestros oyentes en Cuba, afirmó, por cierto, en esa entrevista con la cadena Fox, que el pago a la actriz fue perfectamente legal. No se usó dinero de la campaña. Lo siento, te estoy revelando un hecho que no conocías. No es dinero de la campaña. No hubo violación alguna relacionada con la financiación de esta campaña. Pero inmediatamente la situación de cuestionamiento cae sobre la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Sarah Huckabee, a quien los medios de prensa le preguntaron, ¿nos mentiste en ese momento o desconocías el hecho?
No, ella respondió que desconocía el hecho. Ella respondió bien. O sea, yo di a los medios de prensa la información que me dieron a mí. Y esa es la que ella repite. Porque también esto llega, por supuesto, a la sala de prensa.
Sea, sí, o sí. Sea que mintió, o sea que mintió el presidente.
Bueno. Eso, por conclusión o propiedad transitiva, ¿no?
No, y no solamente eso. Recordemos que en un avión, no sé si fue el Air Force One, él se vira y contesta cuando le preguntan sobre este tema. Pregúntele a Michael Cohen de dónde salió el dinero.
No, y es más. Y le dijeron, ¿usted sabía que le habían pagado a ella? Y él dijo, no. No, y no sabía nada con respecto a ese asunto. Él decía eso, pero mientras tanto, Giuliani lo acaba de enterrar, le puso 6 pies de tierra arriba de donde él estaba.
Ahora, esto puede traer consecuencias, Pavón. Hemos visto, vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista, digamos, factible, ¿no? De lo que sí es práctico. Hemos visto hasta ahora puras acusaciones contra el presidente, pero no ha habido una acción concreta por parte de nadie. Ha habido quizás la personalidad del presidente, esa personalidad de estar tuiteando, escribiendo en Twitter, la forma, su lenguaje corporal, las cosas que dice, lo hacen, por supuesto, atractivo a todo este tipo de cosas, pero cuestiones concretas. Este escándalo, si se le puede llamar escándalo, con esta actriz o exactriz porno, ¿lo puede llevar a un proceso legal de, digamos, de algún tipo de juicio político por mentir? ¿Esto es posible desde tu punto de vista?
Sí, es posible.
Es posible, pero poco probable. Más bien es un issue político. Estamos de cara a unas elecciones ahora en noviembre. Y yo creo que aquí no va a pasar nada hasta que veamos qué pasa en noviembre. O sea, no veo un gobierno republicano, que es el que tu partido, el que gobierna los cuerpos legislativos, haciendo nada antes de noviembre. Y aquí está un poco en el mode de sálvese quien pueda. Mucha gente retirándose de la política por no cargar con Trump. Hay que ver qué resultado hay en esas elecciones. Hay que ver. Para mí una cosa curiosísima es que quien apoya a Trump fundamentalmente es la derecha religiosa recalcitrante. Y parece que a nadie le ofende el que esté con una prostituta. Digo, déjame no decirle prostituta.
No, una actriz porno, una actriz porno.
Con una actriz porno que recibe dinero por no divulgar cosas.
Pero hay algo...
Cualifíquelo usted como quiera.
No, pero vamos...
Hay algo interesante en todo esto. Ellos hablan de la affair. Y la affair fue una noche, una vez. No hay más que una noche, así que yo no sabía que tener un affair era algo de una noche.
Eso es lo que dice esta muchacha o esta señora, es lo que dice ella. Y además, esto fue antes de que el señor Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos.
Y antes de que fuera candidato a la presidencia.
Muy bien, hay otro tema que quiero traer a la mesa, y es que el presidente Trump ha informado a través de Twitter que mañana hará pública su decisión sobre si se retira o no del acuerdo nuclear con Irán, rubricado por las principales potencias mundiales con Teherán en el 2015. Dice él: anunciaré mi decisión sobre el acuerdo con Irán mañana desde la Casa Blanca a las 2 de la tarde, hora del este. ¿Usted cree que se queda o se va, Pavón?
Mira, yo no me atrevo a votar con Trump nada. Mi feeling es que se queda dentro del acuerdo y va a usar un lenguaje de que lo va a cambiar y de que algún tipo de retórica, pero no se va a salir, porque es que es una locura salirse. Yo creo que en ese sentido Macron, el presidente de Francia, debe haber tenido su efecto. Pero honestamente, que tú me pidas que yo prediga qué va a hacer el presidente Trump, yo no soy Walter Mercado.
No, pero a lo mejor tienes una bola allá en Puerto Rico y pasas la mano de vez en cuando.
La bola boricua está ahora aquí.
Yo le dejo la bola a Guillermo para que haga su producción.
No, Guillermo no tiene bola.
Yo creo, antes de pasar a Guillermo, yo creo que en política, y es verdad que con el presidente es difícil, pero en política... usted no puede cerrarse en muchos caminos. Usted tiene siempre que mantener caminos abiertos y no puede abrir varios frentes. Y yo creo que la visita de Macron y de la Merkel, estamos hablando del primer ministro de Francia, la canciller de Alemania.
No, y la llamada telefónica de la May.
Pero sobre todo las dos visitas aquí a la Casa Blanca, donde hubo conversaciones puntuales, y una de las conversaciones puntuales fue el acuerdo nuclear con Irán.
Correcto.
Yo no creo que el presidente en este momento vaya a abandonarlo. Yo creo que Macron lo puso en bandeja de plata, el primer ministro francés, cuando dijo: vamos a mejorarlo.
Lo suyo son las estrellas, lo de él es la...
Por eso,
la
bola. Y eso es lo que te acabo de decir, pero yo no apostaría mi buen dinero a eso.
A ver, Guillermo, ¿qué dicen las estrellas suyas?
Mis estrellas están estrelladas.
¿No están iluminadas?
No, están iluminadas. Yo estoy muy de acuerdo con Pavón que es muy difícil predecir lo que Trump vaya a hacer en ningún momento. Porque hoy dice que sí, mañana dice que no, y el tercer día dice: yo nunca dije que no.
Pero claro, pero bueno, yo creo que la misión también nuestra es poner en contexto un poco la situación. Pavón lo hizo, yo lo especifiqué quizás un poquitico más. Yo creo que sí, yo creo que va a haber acuerdo nuclear, quizás reformarlo. El lenguaje no sé cuál será, o sea, la retórica no sé cuál será, pero sí yo creo que se mantiene.
Es que ese es el problema, pero el problema de lo que dice Guillermo es que eso que tocaba de decir, y yo creo que todos estamos de acuerdo, es lo que alguien racional debe llegar a concluir con los hechos puestos encima de la mesa. Pero te traigo el tema de la actriz porno uh-huh. y su portavoz de prensa. O sea, ¿de dónde la portavoz de prensa sacó su información? Bueno, pues del más alto nivel.
Por supuesto.
Y entonces ahora resulta que lo que dijo ella no era. Pues, ¿quién cambió? O sea, este es el problema con este presidente, ¿no? Que un poco en su visión de mundo antipolítica hace cosas y entonces le salen bien. O sea, lo interesante de todo esto es que podremos no estar de acuerdo con el señor presidente, pero oye, Mr. Teflón, no se le pega nada.
Bueno, estar de acuerdo o no con el presidente es parte, es la libertad que uno tiene aquí en esta sociedad democrática, pero lo cierto es que todo ha salido bien hasta el momento. El nivel de desempleo en los Estados Unidos está en el nivel más bajo. 3,9%. En el nivel más bajo de hace no sé cuántos años.
14
años, ¿verdad? La economía del país va funcionando. Si hay más, a pesar de todo el anuncio de la unilateralidad, del nacionalismo, de las sanciones a China, la economía del país va funcionando. Yo creo
bueno,
que...
Déjame darte otro ejemplo que nosotros criticamos aquí y creo que debemos reconocerlo cuando le sale bien. Su discurso contra el de Corea, de Corea del Norte.
Ahí lo tiene.
Que le ha dicho Rocketman y que yo tengo el mío más grande que el tuyo y toda una locura. Pues mira, al final del día aparentemente ha funcionado porque eso está ahí a punto de caramelo, se visitaron, Corea del Norte y Corea del Sur. Uh-huh. Pues yo hubiera pensado que no y funcionó.
Así mira,
que,
sí funcionó, sí.
Mira, Pavón, yo creo que a Trump hay que medirlo por dos cosas diferentes. En política internacional ha tenido una actuación que hasta ahora no ha cometido grandes errores y ha tenido posibles grandes logros. Pero en política nacional es donde él está hasta el cuello con todos los líos en que se ha metido y todos los que faltan por meterse.
Pero Guillermo, ¿tú no hubieras pensado que debió haber sido al revés?
Bueno, sí, es más importante lo que pasa en este país que lo que pasa en Corea del Sur o Corea del Norte.
Y que con su discurso, aunque uno pueda estar de acuerdo con él, su discurso que atendía a una sección de la población nacional que se sentía sin voz, que se sentía sin poder político, que hubiera estado más ¿verdad? De acuerdo con eso. Y que en la cosa internacional, que no tiene experiencia, pues había más terreno para meter la pata. Y no, pues señores, así es la política.
Pero fíjate, hay una cosa interesante. Uh-huh. El día en que fue la cena de los corresponsales, al cual Trump se niega a ir por segundo año consecutivo, él fue a Washington, Wisconsin, y tuvo un discurso en Washington, Wisconsin, uno de los estados que votó por él, y la audiencia estaba que rabiaba de aplausos. Lo aplaudieron.
Claro. Hay otro tema que es nacional. Y yo creo que es el tema posiblemente más difícil, que el escollo más difícil que tiene el señor presidente Donald Trump. Y es la investigación del fiscal independiente Robert Mueller. Sobre todo por el tema de Rusia. O sea, hubo colusión, esa es la palabra de moda en este momento.
El presidente dice no hay colusión.
Por eso, yo lo hago en torno de pregunta, ¿no? ¿Hubo colusión o no en la campaña del presidente Donald Trump en la relación con Rusia? Se insinuó, Pavón, y aquí te dejo la pregunta, nos queda un par de minutos todavía. Se insinuó la posible expulsión, o sea, expulsar a Robert Mueller del trabajo como fiscal independiente. Esto por por un lado. Esto sería fatal, me imagino, para la claridad, la transparencia de la investigación. Pero por otro lado, se demora mucho el fiscal en llegar a conclusiones. Entonces llega la duda. Bueno, ¿y por qué no se demora tanto la investigación? ¿Es que quieren llegar a las elecciones de término medio para...
¿O es que hay mucho por investigar?
¿Es que quieren acabar con la mayoría republicana en el Congreso a través de la investigación? ¿Hay mala intención? Es una pregunta. Y por otro lado, ¿está en capacidad política el presidente de expulsar, de quitarle el trabajo a este investigador?
Hablando de partido, perdóneme, Mueller es republicano. Sí. Y los integrantes, prácticamente todos o muchos de ellos del equipo, donaron campañas para los políticos demócratas. Es decir, que eso está balanceado ahí, ¿no?
Se lo dejo ahí, Pavón.
Oye, el fiscal de Nueva York, que es republicano, que es el que ha acusado hasta ahora formalmente a gente. Mira, yo creo que sería suicidio político para el presidente atentar contra Mueller, porque su gente de su propio partido, creo que esa es la línea que han trazado, y creo que es por la razón que él no lo ha hecho. No es porque tenga una iluminación de racionalidad, sencillamente sabe que ahí es peligroso. Más bien todo lo contrario. Si los republicanos prevalecen en noviembre, ahí es que yo creo que Mueller tiene que buscarse otro trabajito, porque se va a sentir envalentonado el presidente. Pero yo creo que en ese camino no va a haber movimiento. ¿Por qué se ha tratado? Pues caramba, porque estás investigando al presidente de la nación más poderosa y nadie quiere cooperar contigo, y es una guerra por todos lados, pues no es fácil. Tú no puedes llegar allí con cualquier casito a acusar. Es el presidente de los Estados Unidos.
¿Vieron?
Yo creo que hay que recordar los problemas que tuvieron Nixon y el problema que tuvo Clinton. Clinton también fue investigado por cosas que había hecho con amigas de él en Arkansas, en su estado natal, y después de todo no pasó nada. Yo creo que estamos viendo o algo parecido con Trump. Le están echando arriba todo tipo de culpa, pero hay que probarlo. Y hasta ahora yo no he visto las pruebas.
Sí, señor. Muy bien. Casi terminamos con una noticia que va entrando. La comparto con ustedes y los oyentes.
Sí, pasó hace un par de horas simplemente.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos enjuiciarán a la totalidad de los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera, y en caso de estar acompañados de menores, le separará de ellos, acaba de anunciar el fiscal general Jeff Sessions.
Y hablando de otra noticia también que tiene que ver de política estadounidense, noticia reciente, pues el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que todos conocen, habló ante la OEA, transmitimos el discurso, pero se lo digo a los oyentes de las noticias como son, pues ha pedido la suspensión, además de otras sanciones a empresas y funcionarios, ha pedido la expulsión de Venezuela de la OEA. O sea, en otras palabras, que se le aplique la Carta Democrática de la OEA a Venezuela y que sea expulsada de la OEA. Lo ha pedido el vicepresidente de los Estados Unidos y, por supuesto, tiene el apoyo del embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Trujillo, también tiene su apoyo. Así que esto es lo que ha pasado recién en noticias estadounidenses, ¿no? De la política estadounidense.
Terminamos el recorrido de estas informaciones. Gracias a Luis Pavón Roca, también a Guillermo Martínez. Producción de Johnny Hilfer, director técnica de Tony Simón. Sí, despacito nos vamos.
Sí, señor.
Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Y se les advierto, estuvimos tratando de localizar a Félix Navarro, lo habíamos anunciado que lo íbamos a tener en el programa, no lo pudimos tener, no pudimos contactarlo telefónicamente.
Mañana volvemos.
Si Dios quiere, Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del Internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martiz.